esta mañana me lo comentaste ya, sí, pero que va a estar con nosotros sí, todos los jueves una microsección.
Exacto.
Totalmente, yo diría que cultural, ¿no?
Sí, nos van a enseñar muchas cosas el vicepresidente de la Fundación Anna, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Antes de empezar en el temario, ¿te han tirado mucho la zapatilla?
Coincido totalmente.
Totalmente,
¿no? Lo dicho, salvo en los descalzo andar por la casa. A mí me afecta muchísimo.
Ah, sí,
pues yo me pongo incluso en verano, ajá, con los pies descalzos en el suelo y tengo que ir al baño.
Pues entonces desmentimos, entonces, total. Pero es verdad que ahora los médicos dicen que esto de abrígate mucho, que hace frío, pero si los virus se contagian con los estornudos, o con el hablar, o con el estar cerca, ¿no?, a través de...
Sí, sí, pero yo también estoy aquí de
pero
acuerdo
por si acaso...
con nuestro invitado, que los pies calentitos, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, por ejemplo, cuando llueve mucho y a lo mejor no puedo volver a casa y tengo los pies un poco mojados, ya estoy como yo inquieto porque digo, ya me voy a resfriar. ¿A que sí?
Los de la zona del norte lo tenemos que saber mucho.
Lo tenemos muy, muy, muy claro. Bueno, desde la Fundación Anna realizan muchísimas actividades, tienen un fondo de biblioteca extraordinario, organizan unas exposiciones fantásticas y hoy vamos a hablar de algunos términos y de algunas cosas que desde la Fundación nos van a aclarar, uh-huh, porque no son tan claros para todo el mundo y yo creo que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del término goce o gocé. ¿Qué significa esto exactamente en cuanto a leitmotiv, que podríamos decir que son las últimas mujeres invidentes artistas ambulantes, ¿no?
Sí, exactamente. La palabra gocé es
porque
una palabra...
¿Es goce o goce?
Goce.
Con acento en la E.
Es, no lleva acento, pero...
Ah, pero se dice con acento.
Se le dice con
vale,
acento.
Vale.
Significa mujer ciega, mujer invidente.
En japonés.
En japonés. Entonces, goce era una agrupación que proviene del siglo XVI, uh-huh, que inicialmente empieza con una connotación religiosa en el inicio, pero lo que pretende es dar una alternativa de vida a aquellas mujeres invidentes. Estamos hablando desde el siglo XVI, que ha permanecido hasta el año 74. Entonces, antigua once, diremos.
Sí, es que ya estaba, ya eran precursores, ¿no? Eran precursores.
Te iba a decir que era como precursores de la once, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces les daban una forma de vida. ¿Y cuál era la forma de vida? Enseñarles a cantar unas canciones que son 13 canciones del siglo XVI, sí, y a tocar el samisen.
Que
el samisen es
instrumento,
una mandolina, vamos a decir así, de tres cuerdas.
Ah, qué bueno.
Qué difícil tocarla.
Oye, ¿y esto se daba en todo Japón o tenía unas regiones que se daba más que en otras?
No, esto se daba en una región que se llama Niigata, ajá, que es una región con nieves en invierno de 2 metros. Entonces, Niigata está al norte de la región donde ha sufrido ahora el terremoto Japón.
Sí.
Era y sigue siendo, ahora menos, pero una región de tema agrícola, para el cultivo del arroz. Entonces, estas mujeres invidentes recorrían los 365 días del año la provincia a pie, utilizando como lazarillo, no un perro, sino otra persona invidente, pero menos invidente.
Pues había más invidentes y menos invidentes en cuanto a la formación, ¿no?,
había,
del grupo, ¿no?
No, no, el grupo eran de ciegos.
Ah, del grupo eran ciegos.
De ciegos. Pero en cada pueblito siempre había una persona que tenía algún defecto de la visión, ya, igual era tuerto. Entonces estos hacían de invidentes, iban delante de las dos o tres, digamos, gocé, y las llevaban al pueblo siguiente. Y este lazarillo retornaba a su aldea inicial y en el siguiente pueblo había otro menos invidente o ligeramente invidente, bueno, y les llevaba al pueblo siguiente.
Pero qué logística, ¿no?
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Y siempre eran mujeres.
Siempre eran mujeres, porque esto fue para darle una alternativa de vida, claro, a las mujeres ciegas.
En esos viajes iban recaudando un poquito de dinero, entiendo, ¿no? ¿Para qué? Para poder vivir.
Vamos a decir cuál era la vida de un día de estas goce. Llegaban a la noche a una, lo que ellos llamaban posada de noche, que no era una posada, sino que era un campesino o un terrateniente que les va a dejar pernoctar en esa casa. Entonces lo primero que hacían ellos cuando llegaban, sonaban una canción, digamos, para decir estamos aquí, y el dueño o de la vivienda, era una casa, se acercaba a la puerta, les escuchaba y les hacía entrar a la vivienda. Una vez que estaban en la vivienda, en el, digamos, en la sala, interpretaban unas canciones, que normalmente era una hora o dos horas, depende, y después cenaban. Y después de cenar, se acostaban en esa vivienda. Y a la mañana siguiente les preparaban una comida, que era la que iban a llevar de viaje para el día siguiente. Y había una parada intermedia que se llamaban posadas de día, en la cual iban a comer la comida que les habían preparado en la posada de noche, y allí iban a echar una pequeña siesta o un pequeño descanso antes de ir a la siguiente aldea y seguir ese ritmo.
Pero qué bien preparado lo tenían todo, ¿no? Qué organización. La verdad es que la sociedad japonesa en eso demuestra que, bueno, que era absolutamente metódica y organizada, ¿no? Una vez más.
Total. Sí, el concepto no era de dar caridad, sino que
no era una limosna.
Era, entregaban el arte y a cambio les acogían.
Era un trabajo, claro.
Les daban una comida y a veces les daban también algunas pequeñas monedas o arroz, y llevaban un saco con el arroz que iban recolectando, y cuando iban, ya tenían un determinado peso, en el siguiente pueblo vendían el arroz para tener unas monedas para sus necesidades, para otras necesidades.
¿Y esto sigue existiendo hoy en día o
esto
ya no?
Existió, las dos últimas goce fallecieron en el año 74. Y ya esa organización ya dejó de tener función porque, claro, evidentemente los medios sociales modernos ya no precisan tener esta tradición. Entonces las dos últimas los consideraron como memoria inmaterial del país. Y fueron condecoradas con la Orden del Crisantemo, que es la mayor orden que hay en Japón. Lo interesante de señalar es que no eran una limosna, sino que era una contraprestación, que llamaban regalo, por el arte que ellas ejercían.
Y precisamente sobre ellas hubo una exposición maravillosa en la Fundación Anna, ¿no?
Sí, hubo un fotógrafo, que todavía vive, 85 años, que se llama Soko Hashimoto, que estuvo viviendo con ella durante, con ellas durante 2 años largos. Hizo más de 13.000 fotografías. Al principio, las invidentes no querían que les acompañara un hombre, y él decía, pero les voy a sacar fotografías. Y dice, ¿y nosotros para qué queremos si no podemos verlas? Pero al final ya se hicieron cómplices, y este fotógrafo Hashimoto, que es uno de los grandes fotógrafos de los años 60, junto con Kazuo Kitai, entonces
las convenció,
hizo estas fotografías, a raíz de él se hicieron una serie de reportajes, y esta exposición que trajimos a la fundación nunca se había expuesto en Occidente. Y la última vez que se había expuesto en Japón era en los años 70.
O sea, que ¿cómo fue esa acogida? ¿Cómo acogió el público madrileño y de otras provincias que vinieron a ver esa exposición? llamó mucho la atención, ¿verdad?
Llamó mucho la atención porque era una combinación de arte con un carácter social y algo nuevo. Y muchos, bueno, algunos de los que vinieron conocían al fotógrafo porque habían estudiado en la escuela de cinematografía,
sí.
Y este fotógrafo era citado. Uno de ellos quedó muy, en fin, muy chocado.
Qué bueno.
Porque era un admirador de este fotógrafo.
Claro, claro, claro.
¿Y esta exposición ha tenido itinerancia? ¿Se ha visto en otras ciudades? ¿Cuál ha sido un poco la historia de la exposición fotográfica?
Sí. Vamos a ver. La exposición está montada con 45 fotografías que nos es cedida por una persona en Japón que es un gran mecenas, que es el señor Shimoda, y nos lo deja solamente en principio para exponer en Madrid porque nosotros no pedimos tampoco para itinerancia.
Uh-huh.
Entonces expuso desde el mes de mayo a 14 de julio en Madrid, y luego hubo que retornar esas fotografías.
O sea que ya volvieron a su lugar de origen y de procedencia, pero realmente fue una exposición que bueno, para la gente, para la sociedad española, llamó mucho la atención, porque aunque conocemos muchas historias de todo lo que es la sociedad japonesa, esto especialmente es que no lo sabíamos, ¿no? Y es realmente demuestra muy bien la idiosincrasia de un pueblo, ¿no?
Sí. Y además en las fotografías tenía otro carácter, ver el segundo plano de las Gocé. Se veía el Japón rural,
claro,
de los años 70, en el cual ciudades de 45 y 50 mil habitantes, el suelo de la calle era de tierra pisada. Y se veían los elementos accesorios que había, como una bicicleta, una lavadora. Entonces nos hace recapacitar a nosotros que en los años 70, en la zona rural española, estábamos igual que estaban en Japón.
Hombre, por supuesto.
Y no de ciudades de 45 y 50 mil habitantes.
Claro, total. ¿Y cómo ha cambiado ese Japón en este tiempo?
Exacto. Sí, sí. Japón varió mucho a raíz de la Guerra de Corea, que empezaron las tropas americanas a reparar los elementos de guerra en Japón, y a partir de ahí ya entró ya en la dinámica occidental.
Sí, lo que conocemos hoy de Japón, ¿no?
Exactamente. Poco,
¿no? La tecnología y...
Exacto.
Oye, 600.000 visitantes tuvo esta exposición.
Bueno, nosotros remitimos un vídeo de lo que era la exposición a Japón. Y una agencia de prensa, la puedo citar,
sí, por
es
supuesto.
Japan Gigi Press.
Que leyéndolo en castellano es muy gracioso porque es Japan Gigi Press.
Sí, exactamente. Pero fonéticamente es Gigi.
Sí, esto sí, lo puedes incluir en uno
esto
de tus
monólogos.
Esto lo voy a
meter
monólogos
en el monólogo con tu permiso.
Esto
sí,
es buenísimo.
Por supuesto. Entonces, dio como noticia,
sí,
esta exposición. Y en el mes de enero, a principio de enero, comunican a nuestros contactos de Japón que sorpresivamente ha tenido más de 600.000 visitas entre final de julio, agosto y noviembre, que es cuando ellos han contabilizado. Les llamó mucho la atención. Y a raíz de eso, y que nos habían preguntado también muchos que habían oído la exposición, no pudimos venir, todo lo demás, nosotros vamos a repetir la exposición, pero en vídeo, durante todo el mes de febrero.
Ah, estupendo.
O sea, del
1
de febrero al 1 de marzo podemos ver este maravilloso vídeo en la Fundación.
Se van a poder ver las 45 fotografías con pequeñas explicaciones de cada fotografía, de lo que es, y se va a poder apreciar pues todo esto que estamos hablando.
¿Cuánto dura este vídeo?
El vídeo en principio va a ser como de 10 minutos.
Ajá.
No lo queremos hacer muy largo,
sí, está muy
para
bien.
Que es
sí, sí.
Una visita normal de una exposición. lo tenemos ampliado hasta 40 minutos, claro, pero lo vamos a poner a 10 minutos, que pensamos que es un tiempo prudente.
Vamos a repetir dónde está la Fundación Anna para que la gente que quiera ir a ver esta exposición en vídeo y otras muchas cosas se pueda acercar, por favor.
Sí, bueno, la Fundación Anna tiene su sala en la calle Aviador Zorita 46, a nivel de calle, en el bajo izquierda.
Sí, ¿y los horarios?
Los horarios son de lunes a viernes, no festivos, de 10 a 2 y de 5 de la tarde a 8. Los sábados, con cita previa para grupos, siempre se abre de 11 a 2.
Pues nada, ha sido un auténtico placer que nos haya acercado a la cultura japonesa. Ha sido súper interesante. Cada semana tendremos temas así que nos van a descubrir muchas cosas, y sobre todo gracias a la Fundación Anna por todo lo que nos está descubriendo, por sus exposiciones y por acercar
toda
esta actividad cultural a la sociedad española. Muchísimas gracias. Vamos a repetir otra vez la dirección de la Fundación.
Sí. Bueno, es en la calle Aviador Zorita 46, a nivel de calle.
Aviador Zorita 46.
De Madrid.
De Madrid, exacto.
Está casi esquina con Perón.
Casi esquina con General Perón.
Qué bueno.
Pues hasta la semana que viene, muchísimas gracias.
Deseando,
y...
¿no?, que nos traigas otra novedad.
Hombre, claro,
¿no?,
que sí, qué claro, bueno, que sí, seguro, bueno, seguro.
Gracias a vosotros.
Gracias, nos vemos pronto.
Hasta pronto.
La Terraza, con José Aguilar y Emilio González.